Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Pues bienvenidos a todos, queridos hermanos, hoy a la sala de charlas bíblicas, 20 de noviembre del año 2009. Hoy voy a compartir con vosotros la segunda parte de este estudio, sobre el tema del diezmo, el diezmo bíblico, diferenciándolo del diezmo iglesiero, del diezmo falso, enseñado por los falsos maestros apóstatas de la cristiandad iglesiera, los cuales enseñan el diezmo de la avaricia, como llamo yo. El diezmo falso, comparado con el verdadero diezmo. Es el estudio y es la segunda parte que voy a compartir con vosotros. Pero antes de empezar, como siempre, hermanos, vamos a dar las gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta reunión que vamos a tener una tarde más aquí en esta sala cristiana bíblica cibernética. Señor, ayúdanos, guíanos con tu Santo Espíritu para entender lo que se va a exponer aquí en este estudio sobre el asunto del diezmo, Señor, para que no seamos extraviados, no seamos engañados por los falsos maestros de la cristiandad apóstata, del sistema iglesiero, los cuales predican este engaño, este diezmo falso de la avaricia, y que ha extraviado a tantos y a tantos con este ministerio falso, el ministerio de la avaricia enseñado en el sistema iglesiero, en estas iglesias. Señor, gracias por la verdad que has expuesto aquí en las Sagradas Escrituras, esa verdad que nos lleva por el único camino que lleva a la vida eterna, Señor. Padre Celestial, te pedimos también por los hermanos que no pueden estar y por aquellos, todos aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica, que se la bajen de internet, para que les sea de edificación en la fe. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues hoy voy a compartir la segunda parte. Estuvimos viendo hace dos días, en la primera parte, haciendo la pregunta de si puede la Iglesia sostener económicamente a sus ministros y ancianos, para que se dediquen a tiempo completo a sus distintos ministerios, el ministerio de la evangelización. Como dije el otro día, en el último estudio bíblico, estos evangelistas eran evangelistas itinerantes, se dedicaban a viajar por diferentes ciudades a lo largo y ancho del Imperio Romano predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio. Dice la Escritura que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Como dijo Pablo ahí en 1 Corintios 9:14, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es decir, fijaos que está hablando de los evangelistas, de estos evangelistas itinerantes. No está hablando de pastores de iglesias. Está hablando de evangelistas. Eran los que tenían todo el derecho, tenían derecho a recibir una ayuda, a vivir del Evangelio. porque evidentemente no podían residir en una sola ciudad para trabajar, sino que tenían que moverse, tenían que viajar por diferentes ciudades anunciando el Evangelio. Por lo tanto, necesitaban ser ayudados por las iglesias. Esto lo estuvimos viendo el otro día en la primera parte. Fijaos que el apóstol Pablo también tenía este derecho, como evangelista que era el apóstol Pablo, tenía el derecho a recibir esta ayuda, este salario. Sin embargo, para no ser gravoso a nadie, pues renunció voluntariamente a este derecho. Como dijo Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 8. El apóstol Pablo trabajaba con sus manos para sufragar sus gastos, y no obstante, a veces el apóstol pues recibía un salario, como dijo en 2 Corintios 11, 8, y siempre defendía el derecho de los obreros del reino, especialmente de los evangelistas y de los ancianos, de las personas mayores. Ya estuvimos viendo que los ancianos se refiere a personas de gran edad, a personas mayores que cuidaban del rebaño, que eran pastores, eran ancianos, no está hablando de personas jóvenes. Pues ellos tenían el derecho de doble honor de recibir una ayuda, como obreros en el reino de Dios, de recibir un sostenimiento. Y esto lo podemos ver en diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios 9, 1 al 15, 2 Tesalonicenses 3, versos 6 al 10, Filipenses 2, versos 25 al 30, capítulo 4, versos 10 al 20, o 1 Timoteo 5, versos 17 y 18. En 1 Corintios, capítulo 9, verso 9, el apóstol Pablo citó la ley de Moisés, donde está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla, dice el texto. Y la pregunta es, ¿implica este argumento, el argumento este de que la ley de Moisés aún está en vigor y que los cristianos debiéramos apartar el diezmo para sostener a los evangelistas y a los obispos, dándoles el diezmo? Pues de ninguna manera. Citar la ley de Moisés no quiere decir que dicha ley esté aún en vigencia. Solo significa que la parte citada apoya la enseñanza que se quisiera presentar sin contradecir doctrina alguna del Nuevo Testamento. El mandamiento no pondrá esbozar al buey que trilla, que aparece en Deuteronomio 25, verso 4, nada tenía que ver con los diezmos, hermanos. Absolutamente nada. Los bueyes no se comían los diezmos, ni tampoco viven de diezmos los obreros de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 9, verso 13, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿no es esta una referencia a los diezmos? Pues sí, probablemente. Se trata a lo mejor de los sacerdotes levíticos que comían de los diezmos traídos al templo judío en Jerusalén. Fijaos que el templo judío pues aún existía cuando fue escrito 1 Corintios. Y los levitas pues trabajaban en el templo, viviendo en parte de los diezmos que daba el pueblo. Su ejemplo es uno de entre muchos traídos por el apóstol Pablo para probar que los ministros en la iglesia también tienen derecho de recibir sostén. Otros ejemplos eran, por ejemplo, que encontramos en 1 Corintios 9, verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Citar el ejemplo de los levitas no equivale a enseñar ni por implicación los diezmos para la iglesia. Mirad, hermanos, si los diezmos fueron abolidos cuando fue clavado el antiguo pacto en el madero, ¿cómo se sostendrían entonces los ministros del nuevo pacto? Pues sencillamente mediante las ofrendas voluntarias apartadas cada domingo por los cristianos. La regla del Nuevo Testamento, como dice la Escritura, es que cada primer día de la semana, pues cada uno de los creyentes apartara, pusiera aparte algo según hubiera prosperado, como leemos en 1 Corintios 16, 2. Estuvimos viendo también en la primera parte del otro día, en la primera parte de este estudio, estuvimos preguntando que de qué eran las ofrendas dadas cada domingo por los miembros de la iglesia primitiva. Pues mira, los factores circunstanciales indican que eran principalmente de dinero, aunque realmente también podrían ser ofrendas de frutos, frutos, productos del campo, ya que esas ofrendas iban destinadas a los santos de Jerusalén y de Judea, que estaban pasando hambre, que estaban pasando necesidades. Y lo que necesitaban primordialmente pues eran alimentos, eran granos, y no el dinero. Entonces, seguramente el apóstol Pablo lo que hizo fue una colecta entre las diferentes iglesias, recolectó ofrendas del campo, para llevarlas a estos santos de Jerusalén. Yo creo personalmente que no se trataba de dinero, sino sencillamente de productos del campo, de semillas, de grano, de legumbres, que serían llevadas a Judea, a Jerusalén, para ayudar a estos hermanos que estaban pasando en esa época por hambre, una hambruna que se había desatado en los tiempos del emperador Claudio. Entonces, era lo que necesitaban, alimentos. El apóstol Pablo sencillamente lo que seguramente hizo es eso, es llevarlo en barcos a Jerusalén, a Judea, para ayudar a los hermanos que estaban ahí en las iglesias pasando necesidades. Mirad, la iglesia no contaba con un alfolí, es decir, con un granero central. El apóstol Pablo y los pocos que andaban con él en la misión de llevar las ofrendas de Macedonia y Acaya a Judea, es decir, a Jerusalén, dice este autor de este estudio, dice que no pudieron haber cargado muchos víveres, ganado, etc. Dice él que obviamente las ofrendas que llevaban eran de dinero. Bueno, esto es lo que dice él. Sencillamente Pablo hubieran contratado un barco o varios barcos para llevar semillas, llevarlas a Judea en barco, para alimentar, para ayudar a los santos necesitados. Es lo que yo personalmente creo. Ellos no necesitaban dinero, los santos que estaban pasando hambre, ¿para qué querían el dinero? Lo que necesitaban urgentemente eran alimentos, eran frutos, que es lo que dice la Escritura. Dice este autor de este estudio que las dádivas enviadas por los filipenses al apóstol Pablo por medio de un solo hombre, Epafrodito, eran sin duda de dinero. En cambio, los diezmos dados por Israel eran de granos, aceite, ganado, etc. ¿Qué significa la palabra salario en el contexto de 2 Corintios 11:8 y 1 Timoteo 5:18? ¿Qué significa? Pues indica ingreso justo, suficiente para que el ministro de la palabra pueda sufragar los gastos normales de la vida. Y la pregunta siguiente es que ¿puede la iglesia proveer sostén para la esposa e hijos del predicador, es decir, del evangelista, u anciano casado? Pues puede y debe, si es necesario. Como leemos en 1 Corintios, capítulo 9, versos 5 y 6. Ojo con esto, está hablando de los predicadores, de los evangelistas y de los ancianos de las iglesias, los cuales que había que proveerlos con sostén, había que sostenerlos porque así lo mandaba la Escritura. ¿Y quiénes tienen en control absoluto de las ofrendas? Pues lógicamente los encargados de cada congregación. No había concilios en la iglesia primitiva que se adueñaran de las ofrendas o que exigieran el diezmo del diezmo. ¿Y deben los cristianos hasta superar a los israelitas en cuanto a ser generosos? Pues sí, pues nuestra obra es muy diferente a la de los israelitas. Es más abarcadora y más urgente. Con la voluntad dispuesta debiéramos ofrendar no según lo que no tengamos, dando generosamente, como dice Pablo, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así lo leemos en 2 Corintios 9, 6 al 7. Fijaos que aquí está hablando de las ofrendas para ayudar a los hermanos, no tiene que ver absolutamente nada con el diezmo. Estas ofrendas también son reglas del Nuevo Testamento para el sostenimiento de la obra. Si podemos dar más de la décima parte de nuestros ingresos, así debemos hacerlo. Pero si las condiciones económicas de una persona no le permiten dar tanto, no por eso será rechazado. No tiene que diezmar. Nadie tiene que diezmar. Estamos bajo el nuevo pacto y no en el antiguo pacto. Y la siguiente pregunta es, ¿puede el cristiano robar a Dios por no dar el diezmo? Fijaos que esto es lo que enseñan los falsos maestros, estos de pacotilla, estos pastores falsos, acusan a la gente de que están robando si no dan la décima parte del dinero al pastorcillo, al ministerio de la secta. ¿Es un maldito si no lo hace? Pues De ninguna manera, claro que no. Es un grave error el de algunos condenar de esa manera a un hermano y una gran ignorancia de las Sagradas Escrituras. Si los diezmos han sido abolidos, si vivimos bajo el nuevo pacto, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué enseñan los pastores, evangelistas y obispos que el pueblo de Dios de hoy debe diezmar? O desconocen las verdades asentadas en este estudio, o con avaricia, sencillamente, con avaricia hacen mercadería de los creyentes. Que es precisamente lo que estuvimos viendo el otro día, profecía, tremenda profecía del apóstol Pedro, que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 2, versos 1 al 3, donde enseña que estos falsos ministros de Cristo, estos falsos pastores, harían mercadería de los creyentes por ambición, por el dinero. Intentarían sacarles dinero para vivir ellos de forma lujosa sin trabajar. Eso es hacer mercadería de los creyentes. Y los que alegan haber recibido revelaciones y sueños según los cuales debieran diezmar los cristianos, están guiados sencillamente por un poder engañoso, como dijo Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12. ¿Por qué? Pues porque el verdadero Espíritu Santo enseña las reglas del Nuevo Testamento. Y no hay profecía mejor que la misma Escritura. Debemos tener en claro que el espíritu del diezmo era reconocer que Dios era el sustentador. Ayudar a las viudas, ayudar a los desamparados y necesitados, lo cual el apóstol Pablo con el mismo espíritu enseña a ofrendar y dar a los necesitados, a los hermanos necesitados, como leemos en Hechos capítulo 20, versos 32 al 35, Efesios capítulo 4, verso 28, 2 Corintios 9, 6, 1 Timoteo capítulo 5, versos 3 al 17. Bien, pues ya hemos terminado este ciclo, este estudio sobre el asunto del diezmo. Ya si queréis aportar algo, hermanos, podéis añadir sobre el asunto este o sobre cualquier otro tema, ya podéis activar los micrófonos y podéis participar, podéis aportar, hermanos. Paso palabra. Dice David Picasso en el chat que los pastores le piden a los feligreses que tengan fe y los primeros que no tienen fe son ellos. Si de verdad tuvieran fe, con las ofrendas de amor sería suficiente y sobra. Qué lástima, piden fe y ellos no confían. Efectivamente, los pastores y iglesieros pues actúan de esa manera. Ellos exigen el diezmo de los dineros a los feligreses, pero fijaos que los pastorcillos estos, pues ellos no dan el diezmo, ellos no diezman. Les piden a los demás que den dinero, pero ellos no dan. Ellos quieren que se lo den a ellos. Por eso es que dijo Pedro que por avaricia harían mercadería de los creyentes. Estos impostores, estos falsos ministros de la avaricia. Sí, adelante, hermano David. David Picasso, adelante.
Sí, mire, lo que pasa es que yo desde, pues ya tengo, ¿qué será? A lo mejor unos 3 meses que ya no me congrego en la iglesia a la cual pertenecía. Porque eran temas tan difíciles de abordar incluso con los mismos hermanos de la iglesia o con los que estaban, o líderes de la iglesia. Cuando se tocaban los puntos como de los diezmos, puestas, y se cerraban totalmente ellos. Cuando conocí lo que fue la charla bíblica, pues de verdad sí fue otra cosa, que de verdad sí hace crecer un poco más, o un mucho.
Que gracias, hermano David Picasso, estaba diciendo que efectivamente lo que pretendemos en estas charlas es que la gente sea edificada a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Sean edificados en la fe y puedan salir del error del sistema iglesiero, lo que les enseñan estos falsos pastores, estos ministros de la avaricia, en esas iglesias, sean católicas, o la iglesia católica, o las iglesias sectas evangélicas, pentecostales, etcétera, etcétera, los cuales predican, enseñan el falso diezmo, el diezmo iglesiero, y que como hemos visto no tiene que ver absolutamente nada con el diezmo bíblico. Son ministros de la avaricia, y que por mercadería, como dijo Pedro, el apóstol Pedro, harían mercadería de vosotros, por avaricia harían mercadería de vosotros, es decir, por dinero, para sacarles dinero, sencillamente. Ese es el propósito de todos estos falsos ministros, de estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso es que ya dijo el apóstol Pedro bien claro que actuarían por avaricia, sencillamente. Exigir la décima parte del dinero, para ellos, es sencillamente avaricia. Un ejemplo lo tenemos en el Macedo, el líder de esta secta repugnante de Brasil, nacida en Brasil, del Macedo, el Lord del Padre de Sufrir, y la Iglesia Universal del Reino de Dios, también se llamaba antes. Se camuflan con diferentes nombres, ellos son pentecostales, esto que quede claro, son pentecostales, y están extendidos en varios países de la tierra. Bien, pues el líder este pendejo, el Macedo, este hijo de Satanás, vive a cuerpo de rey a costa de todo el dinero que ha robado a través del diezmo falso, pues a miles y a miles de personas absolutamente ignorantes, absolutamente tontas, necias, que no conocen las escrituras, y que han estado enriqueciendo pues a este hijo de Satanás, al Macedo, y a sus lacayos servidores, que se hacen llamar pues obispos, se hacen llamar apóstoles, etcétera, etcétera. Y como el Macedo, pues hay otros muchos más, estos falsos ministros de la avaricia. Pero ya recibirán su merecido. De Dios es la venganza y él pagará, y ya recibirá su merecido en el futuro.
¿Manotito?
Sí, adelante, hermano Antonio.
Bueno, gracias y paz para cada uno de los hermanos.
Gracias y paz, hermano.
Quería compartir que el diezmo en el Antiguo Testamento jamás fue en dinero. Y aunque ya existía el dinero desde la época de Abraham, debemos recordar que Abraham tuvo esposa Sara y lo hizo con dinero. Entonces mucha gente dice que el diezmo en el Antiguo Testamento era con alimentos porque no existía el dinero. Eso es una gran tira desde la época de Abraham, y Abraham es muchos años antes que Moisés. Moisés fue el que fue usado por Dios para escribir la ley, y allí venía incluida la ley del diezmo. Entonces debemos dejar bien claro para los hermanos que están escuchando que el dinero sí existía desde mucho antes que la ley. Sin embargo, no, el diezmo nunca fue en dinero, fue en alimentos. También la otra historia, y fue vendido por dinero. Entonces ahí tenemos varios ejemplos de que sí, el dinero ya existía desde muy, muy temprana la historia en el Antiguo Testamento. Y yo he escuchado esa gran mentira de que dicen que en el Antiguo Testamento se daba el diezmo en alimentos porque no existía el dinero. Eso es una aberración, es un desconocimiento, eso es una gran mentira. El dinero siempre ha existido. Y el diezmo era en alimentos porque justamente era para ayudar a la gente necesitada. Y la ley, los huérfanos y las viudas.
Gracias, hermano Antonio. Efectivamente, hay una gran confusión. Hay algunos ignorantes que dicen que en el Antiguo Testamento se diezmaban por productos del campo, se diezmaban alimentos porque no existía el diezmo y por eso no diezmaban del dinero. A algunos pues se atreven a decir ese estúpido argumento, y eso es totalmente falso, porque el dinero existía, existía, y jamás se diezmaba de dinero. El diezmo bíblico no tiene que ver nada con el dinero. La escritura dice bien clarito que se refiere a productos del campo, especialmente a granos, legumbres, que eran almacenados en el alfolí, ahí en un almacén, en el templo de Jerusalén, y era para ayudar, sencillamente, para alimentar a los levitas y para ayudar al huérfano, a la viuda. Y eso es lo que consistía el diezmo bíblico, y no lo que practican ahora en el sistema iglesiero todos estos impostores que se hacen pasar pues por apóstoles, por profetas o por pastores, y especialmente dentro del mundo pentecostal.
Por lo tanto, por consiguiente, la obligación de pagar el diezmo cesaría cuando el pacto de la ley mosaica finalizase, al llegar a su fin con la muerte de Cristo en el madero de tormento. Podemos leer algún texto bíblico, como es Efesios 2:15, que dice: por medio de la carne abolió la enemistad de la ley de mandamientos, que consistía en decretos, para crear de los pueblos en unión consigo mismo un solo hombre nuevo para hacer la paz. Eso es lo que dice en Efesios 2:15. Después tenemos Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, que ahí leemos: además, aunque estaban muertos en sus ofensas y en su estado de incircunciso en la carne, Dios los vivificó junto con él.
Dios ha maldado la alegre, y entonces, como sabéis, la escritura jamás exige que los cristianos tengan que dar el diezmo de los dineros. Eso es una absoluta aberración, eso es un disparate, una aberración. Si lo profetizó bien claro el apóstol Pedro, que por avaricia harían mercadería de vosotros. Y está hablando ahí Pedro, el apóstol Pedro está hablando de ministros que se harían pasar por ministros de Cristo, de gente que se harían pasar por predicadores, por pastores, por evangelistas. Es una gran profecía del apóstol Pedro, está ahí en la escritura, en segunda de Pedro. Y que se cumple más que nunca, pues en esta época de apostasía, donde vemos a todos estos... a estos emisarios de Satanás haciéndose pasar por ministros de Cristo y pidiendo el diezmo de los dineros para que ellos puedan vivir sin trabajar y en muchos casos pues vivir en medio rodeado de lujos, a costa del dinero que sacan a las tontas ovejas que les creen y les siguen. Pues que para mantener una obra, pues para eso están las ofrendas, pero el exigir el diezmo es un disparate, es una barbaridad, exigir la décima parte del dinero. Entonces las ofrendas para mantener la obra, pero la obra hay que, pues vamos a ver, para predicar el evangelio no hace falta dinero. Dios no necesita dinero para que el evangelio sea predicado, sea dado a conocer en el mundo. Los apóstoles, los primeros cristianos, predicaban el evangelio y no pedían dinero a nadie, no pedían ni ofrendas, ni dinero, ni nada. Y sin embargo el evangelio se extendió rápidamente, pues prácticamente por todo el imperio romano, en pocos años, y no pedían dinero, como hacen ahora estos ministros de la avaricia. Por lo tanto, para mantener la obra de Dios no hace falta el dinero. El dinero, cuando se piden ofrendas, ya sean de dinero o de alimentos, es sencillamente para ayudar a hermanos necesitados, que estén pasando especialmente por hambre. Esa es la verdadera ofrenda cristiana, y es la que enseña pues el Nuevo Testamento. Pero tened en cuenta que los apóstoles, los primeros cristianos, jamás iban pidiendo ofrendas de dinero, jamás hacían maratones financieros como hacen pues estos hijos de Satanás, que los habréis visto todos vosotros en televisión, en las televisiones evangélicas, haciendo maratones de dinero, pidiendo dinero y dinero y dinero y dinero, según ellos, para mantener, para propagar la obra de Dios. Eso es absolutamente diabólico, es un disparate y es absolutamente falso. Ellos exigen, piden ese dinero sencillamente para mantener sus ministerios y para vivir sus líderes, especialmente sus pastores, a cuerpo de rey, pues a todo lujo, en muchos casos, a costa de los idiotas que les dan el dinero. Pero la verdadera ofrenda cristiana no tiene que ver nada con eso.
Sí, yo quería comentar que, bueno, que en todo caso, lo que se pedía, o sea, a partir de la era cristiana, o sea, que Cristo establece la nueva congregación, son contribuciones voluntarias. O sea, la Biblia deja muy claro que Dios ama al dador alegre, que Dios pagará y retribuirá a la gente que ayuda a los pobres, que de las personas que es como dice claramente que quien le da a un pobre es como quien le da a él. O sea, hay muchos textos en la Biblia que sí se manifiesta claramente que no está, o sea, que una persona puede dar, da de sí lo que puede o lo que generosamente puede dar. De hecho, no olvidemos que Jesucristo alabó a aquella señora, aquella anciana, que aunque nada más pudo dar aquella pequeña parte
así es,
que ella tenía, pues dijo que dio más que todos los demás. O sea, una cosa es dar lo que se dice, lo que tú puedas, lo que tú resuelves en tu corazón, lo que tú das voluntariamente, lo que puedes aportar, bien sea para lo que sea, para la obra del Señor, para ayudar a una viuda, para ayudar a los huérfanos o para ayudar a los pobres, para lo que sea, pero lo haces tú de tu buena voluntad. Ahora, que te vienen a exigir, o sea, una cosa, y te van a estar respondiendo desde la plataforma de según si has contribuido o no, ya te va a estar respondiendo el pastor. Está de contribuciones y que quiere contribuir, contribuye voluntariamente lo que cura. Si tenemos necesidad de dinero para cualquier cosa, para pagar luz, para pagar agua, para pagar el salón, para lo que sea, pues Dios, las ofrendas que las personas dan voluntariamente, como Dios ama a esas personas tal, tal, y al dador de alegre, etcétera, ¿no? Pero no exigir que la gente te dé, como estamos hablando aquí en este tema del diezmo, ni estar, o sea, como quien dice, obligando a la gente. Es que es de esa, una reunión de estos evangelistas o cualquier, o de los católicos, ahora los católicos se lo harán, y que te estén pasando por ahí delante tuya a ver si metes la mano ahí para meter. Es que de verdad, no entiendo cómo hacen eso. Y bueno, ni eso ni las cosas, las carreras que hacen allí y todo eso.
Sí, el hermano Antonio quería hablar. Adelante, hermano Antonio.
Gracias, hermano. Tenemos aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, específicamente incluso en la Biblia, en la versión Reina Valera del 1960, aparece como título, en el Deuteronomio 14, desde el verso 22 en adelante, el título de ese tema es La Ley del Diezmo. Y ellos pusieron, lo titularon así porque justamente desde el verso 22 hasta el 29 aparece la forma en que la gente en la antigüedad debía haber diezmado. Entonces, bueno, no lo voy a leer completo el pasaje, pero los hermanos lo pueden leer con calma en sus casas. Sin embargo, quiero detenerme en el verso 26, porque me parece muy interesante, y esto no se comenta en el sistema iglesiero, bueno, como tantas cosas no se hablan, ¿eh? Pero el verso 26 me llama mucho la atención porque dice de la siguiente forma: y darás el dinero por todo lo que desees. Quiero hacer una aclaración. Este dinero es porque si a una persona le correspondía ir a Jerusalén, donde estaba el templo, le correspondía ir con el diezmo y él vivía muy lejos, entonces para no transportar todo ese diezmo que iba a ser una carga muy pesada, que se dio para sus animales, y el lugar de Jerusalén quedaba muy lejos, entonces tenía la oportunidad, de acuerdo a la ley, en vender todos esos productos o animales que él iba a dar como diezmo, reducirlo a dinero, ir a Jerusalén, y en Jerusalén ese dinero volvió lo que quisiera. Y eso es lo que relata el verso: por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí. Ahora sí. Hello.
Sí, ahora sí. Antonio, sí.
Tengo muy mala conexión yo también.
A ver, hermano, estabas diciendo el pasaje ese de y comerás allí, y en ese momento te has caído. Puedes seguir, hermano.
Sí, pero voy a repetir el pasaje, Deuteronomio, capítulo 14, verso 26. Dice: y darás en dinero el dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Dios, o delante de Yahvé, tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Es decir, aquí en este texto está diciendo claramente que el que llevaba el diezmo participaba en la fiesta de su familia. Fíjense, mire, si usted lo lee muy bien, ahí se puede ver claramente. Ahí está diciendo que el que lleva el diezmo, o el que llevaba el diezmo, participaba. Dice: vas a comer. Esta es una orden de Dios. Ahí vas a comer delante de Yahvé, tu Dios, vas a comer y te alegrarás tú y tu familia. Eso era una vez al año. Eso es lo que se tenía que hacer. Es decir, la persona llevaba, el que vivía lejos, lo reducía todo a dinero, llegaba a Jerusalén donde iba a estar el templo, y allí lo volvía a reducir ese dinero, ahora en vacas, ovejas y todo lo que quisiera, sidra, vino, qué sé yo, y ahora él se hacía unas verdaderas vacaciones para él y su familia. O sea, él disfrutaba de eso, era como haber ahorrado durante todo el año con el levita y junto con la viuda, con el extranjero, con el huérfano. Es decir, no era algo solamente y exclusivamente para el levita. Ahora, la ley aquí en Deuteronomio 14 está bastante clara, porque hay otro tipo de diezmo que es cada 3 años. Cada 3 años, eso, el diezmador, la familia del que diezmaba, disfrutaba de esto, disfrutaba de eso. Era una fiesta, era una alegría tremenda poder compartir. El espíritu de todo esto era el compartir, alegrarse él mismo con su familia, a compartir la felicidad, la comida, el vino, la sidra, con el levita, con el extranjero, con el huérfano y con la viuda, es decir, con el necesitado. Eso era el espíritu que envolvía el tema del diezmo. Sin embargo, hoy en día, quienes toman los pasajes del Antiguo Testamento, que actuales
llamados pastores, absolutamente nunca dicen esto, nunca dan a entender esto. O sea, ellos prácticamente han inventado algo que no es bíblico. Ellos han inventado, por ejemplo, que el diezmo debe ser en dinero y solamente lo reciben ellos y lo disfrutan ellos. Y el pobrecito ignorante que va y que le lleva el diezmo, no le dan ni siquiera un dulce de un centavo. Así que no tiene absolutamente nada que ver. La forma como hoy en día en el sistema iglesiero apóstata se piden, se exigen o se enseñan los diezmos al diezmo bíblico. Absolutamente nada que ver. Paso palabra, hermano.
Así es, querido hermano Antonio, efectivamente. Esa es la pura verdad. El diezmo iglesiero no tiene, como hemos dicho tantas veces, no tiene que ver absolutamente nada con el diezmo bíblico. Es una perversión satánica, una corrupción del verdadero diezmo. Igual que han corrompido otras doctrinas, el sistema apóstata, no solamente el asunto del diezmo, sino el asunto teológico, pues el tema de la naturaleza de Dios, el tema de la naturaleza humana, pues también el asunto del diezmo. Incluso también el asunto de las ofrendas está corrompido por el sistema iglesiero. Realmente piden ofrendas para el ministerio de esas sectas, en vez de ser ofrendas, especialmente de alimentos, ofrendas para ayudar a hermanos necesitados, pues son ofrendas para comprar edificios, locales para la secta, equipos costosos.
Entonces tenemos que los diezmos, por ejemplo, si la persona comenzaba a diezmar este año, la persona guardaba, reunía todo el tema del diezmo, y una vez al año tenía que ir donde estaba el levita, y allí podía reducir, lo que yo decía anteriormente, podía reducir ese dinero que él llevaba y comprar en lo que él quisiera. Disfrutaba esa persona con su familia, con el levita y con los necesitados. El segundo año era de igual forma. Y el tercer año es un poco diferente. Es todo un proceso, era todo un proceso en el Antiguo Testamento muy, muy bien ordenado. El tercer año dice que iba a sacar todo el diezmo de los productos de aquel año y lo iba a guardar, ya no a llevarlo a otro lado, sino que guardarlo en la ciudad. Y allí tenía que venir a la ciudad, tenía que venir el levita, aquel que no tiene heredad, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiese en las poblaciones, en los lugares donde esta persona que iba a diezmar viviera. Entonces, venía el levita, venían los necesitados, y allí esa gente, el levita y los necesitados, iban a comer e iban a ser saciados para que lleve tu Dios, dice la Escritura, esa es una promesa, una bendición, para que lleve tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos, que tus manos hicieren. Entonces, de 3 años, el primero tenía que viajar a entregarle el diezmo al levita, el segundo año igual, pero el tercer año no viajaba, sino que venía el levita y los necesitados venían a su lugar donde él vivía y ahí lo hacía.
Exactamente, así es como lo enseña la Biblia. Así es, así era la práctica del diezmo, según la Escritura.
Yo quería leer un texto bíblico también, muy interesante, que está en Éxodo 23, 19, allí leemos, Éxodo 23, 19, que dice: lo mejor de los primeros frutos maduros de tu suelo has de traer a la casa de Yahvé tu Dios. No debes cocer el cabrito en la leche de su madre. O sea, pero estamos hablando de las primicias, ¿no? Los frutos de las primicias, los primeros frutos maduros de tu suelo has de traer a la casa de Yahvé tu Dios. Eso es lo que leemos en Éxodo 23, 19. Y en Éxodo 34, 26 leemos: lo mejor de los primeros frutos maduros de tu terreno has de traer a la casa de Yahvé tu Dios. O sea, estamos hablando, como estoy comentando, de las primicias. Y las primicias eran también... Era una ofrenda obligada a Dios. Y obligarán también las iglesias a las personas, porque si los diezmos era era una ley mosaica que tenían que cumplir las primicias también. Las primicias tenían que ofrecerse obligatoriamente, además. Entonces, sinceramente, las iglesias mandan también a los hermanos que van allí, a las personas que van allí, a que obligatoriamente les lleven las primicias. O sea, no creo que esto tan lo hagan. O sea, que lo mismo que es una cosa es la otra. Pero lo que sí está claro, bueno, lo bonito de captar el sentido de estas cosas es que está claro que para los cristianos no es obligatorio pagar el diezmo. Sí es bueno contribuir generosamente para el bien de la congregación o la iglesia, y para ayudar especialmente a las personas necesitan, bien sean huérfanos, bien sean viudas o bien sean por otros motivos, ¿no? que pueda haber necesidad, ¿no?
Bien, pues nada, o sea, el tema ese, ¿no? Y además está bien claro que los diezmos consistían en una décima parte del producto de la tierra y de los árboles frutales y de las vacadas y de los rebaños. Nos habla
desde efectivamente. Bien, nos marchamos, hermanos. Yo también me voy a marchar porque tengo que irme a dormir, estoy aquí en casa. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Gracias por haber estado, queridos hermanos, y le pedimos ya para terminar a Dios que utilice esta charla, que utilice lo que hemos hablado aquí, pues para que sea de bendición, edificación a aquellos que lo escuchen, que entiendan en qué consiste el verdadero diezmo bíblico, y lo diferente que es al diezmo falso iglesiero que les están enseñando ahí en las respectivas sectas, en esas iglesias apóstatas. Y que es sencillamente el diezmo de la avaricia, que nuestro Padre Celestial les guía toda la verdad a través de su Santo Espíritu. Gracias, hermanos, seguid firmes, creciendo en la fe, la gracia y en el conocimiento de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, porque en eso consiste la vida eterna, que conozcamos al Padre como el único Dios verdadero y a su Hijo Jesús como el Mesías, como el enviado. Gracias, hermanos, por haber estado en la charla bíblica. Los que han quedado son Antonio y Angélica, David Picasso también ha estado, Envy, Félix, Florian Polanco, Geabán, Juan Castro, una nueva que se llama Mirna, Omar, Rodolfo y Alejandra, que han entrado hace un ratito, y Saúl Rodríguez y un servidor. Gracias, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, queridos hermanos.